COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Información local aquí en COPE Navarra, un día más. Comenzamos con la actualidad, para ello saludamos a Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Alberto, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Vamos a repasar esa actualidad de este martes 14 de junio, de nuevo un día con calor, con muchas nubes todavía, eso es verdad, en toda la comunidad, con riesgo incluso de tormentas a esta hora, en las horas centrales del día, sobre todo en la zona de los Pirineos, y alerta naranja por calor extremo, porque de hecho la previsión ya nos anuncia que las temperaturas hoy van a estar en torno a los 38 grados, las máximas, sobre todo lo van a pasar peor lo están pasando peor en la ribera. El viento además, estos días atrás era del norte o del noroeste, hoy va a ser del sur y del sureste, con lo cual pues no vamos a tener ni siquiera ese pequeño alivio térmico que produce siempre el viento cierzo. De ahí que el SOS Navarra haya recordado algunas recomendaciones para estas situaciones de riesgo extremo de incendio forestal, tanto hoy como mañana aquí en Navarra. Son recomendaciones que todos tenemos que tener en cuenta, que son de pura lógica para evitar esos incendios forestales, ¿no? Debemos apagar, por ejemplo, bien las cerillas, no tirarlas por las ventanillas del coche o un cigarrillo encendido tampoco. No se deben abandonar botellas ni objetos de cristal en el campo. El efecto lupa puede hacer que aquello con el sol pues arda. También si vamos a encender fuego, únicamente debemos hacerlo en los lugares autorizados y acondicionados para ello, y solo si las condiciones meteorológicas son favorables, y hay que asegurarse de apagarlo bien con agua y cubrirlo con tierra. En caso de que se declare un incendio, si es pequeño, se aconseja atacarlo por la base de las llamas, echando agua, tierra o sofocándolo con ramas de árbol. Bueno, son algunas de las recomendaciones, como digo, porque lógicamente estos días, tanto hoy como mañana, como digo, estamos en Navarra en riesgo extremo de incendio forestal debido a esas altas temperaturas. También desde Salud Pública ayer se lanzaba ya la primera alerta por calor de este año. Es alerta naranja para toda la comunidad. De hecho, se dice que en Tudela está previsto que se superen los 40 grados de máxima hoy, mañana, pasado y el viernes. Y a la vez van a tener temperaturas mínimas por encima de los 23 grados. Eso significa que las noches van a ser bastante duras para dormir, porque son noches tropicales, que no hay manera de pegar ojo debido precisamente al calor. Y en el resto de Navarra la alerta va a durar 3 días, miércoles, jueves y viernes. Es decir, que aquí hoy todavía, donde nos encontramos nosotros aquí en Pamplona, digamos que hoy todavía no va a ser el día de mayor calor, sino que parece que mañana y pasado mañana vamos a tener más calor. Bueno, esto es el tiempo, el verano, que todavía no ha llegado como tal, pero que nos está trayendo ya tiempo propio de esta estación estival.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Bueno, ya está.
Ya hemos terminado la ESO.
¿Y queréis seguir estudiando?
Sí, pero no bachiller.
¿Qué os gustaría?
Pues algo diferente, sobre el sonido, los vídeos,
el cine, los conciertos.
Es muy fácil. Estudiad en CTL el grado medio de imagen y sonido. Un título oficial para trabajar en lo que de verdad os gusta.
CTL Formación. La industria audiovisual te espera.
Matrícula abierta.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y tenemos que hablar también de las carreteras, porque en los últimos días la verdad es que estamos teniendo bastantes accidentes de tráfico con víctimas mortales, como por ejemplo ese joven de 26 años, que vecino de Arguedas, que fallecía ayer al colisionar el vehículo que conducía contra un camión en el término de Tudela. Fue pues poco después de la 1 de la tarde, y mejor dicho, después de las 4 de la tarde, y el conductor del turismo quedó atrapado y fue rescatado por los efectivos de bomberos del Parque de Tudela. En principio fue atendido por el equipo médico de Valtierra, trasladado al hospital en estado crítico, en ambulancia de soporte vital avanzado, pero finalmente fallecía. Y también esta mañana hemos tenido también una persona que ha resultado herida grave en otro accidente de tráfico ocurrido en el término de Puello. El suceso tenía lugar pasadas las 8 de la mañana en la Nacional 121. Como digo, en Puello ha sido también una colisión frontal entre un camión y una furgoneta. Como consecuencia del impacto, una persona ha resultado herida grave. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de bomberos, una ambulancia, y la policía foral ha estado desviando el tráfico por la autopista. Y bueno, esto no es un accidente, pero también es algo que lo han pillado un conductor que ha circulado esta pasada madrugada hacia la 1 y 22 a 125 kilómetros hora por la avenida Baja Navarra, aquí en Pamplona, en el centro de Pamplona. El radar ha registrado la imagen del vehículo y se ve al conductor sacando la mano y haciendo el gesto de la peineta. Así que bueno, ya tiene la foto, ya ha conseguido su foto. Y por otro lado, en el capítulo de sucesos también señalar que la policía foral ha decomisado en la localidad de Santa Cara una cerbatana perfeccionada como arma prohibida. Nos vamos ahora a buscar la actualidad que nos llega desde Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Moro. Bueno, pues aparte de lamentar la muerte de ese joven en Arguedas, tenemos que lamentar otra muerte que nos toca muy de cerca a todos. Es el señor don Ángel Corral Angós. Entre otras cosas, don Ángel Corral fue un empresario de éxito, que nada más y nada menos que fue el fundador de Aspil, que luego en este caso vendió a Santiago Sala. También, cuando el Turano en otra época estuvo a punto de desaparecer, fue su presidente salvador. Durante 4 años fue presidente del Turano y también le hizo ese favor a la ciudad. También, pues padre de Carlos, de Casa Lola, cliente y amigos nuestros, y sobre todo el padre de Sergio, nuestro compañero de Cope Burgos. Así que por muchas cosas lamentamos hoy y le rendimos este homenaje a don Ángel Corral Angós.
Así es, nuestras condolencias desde aquí, desde toda la familia de Cope en Navarra. Gracias,
Javier.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos hasta Cope Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Conforme se acerca el viernes anterior al primer domingo de agosto, crece aquí la inquietud por saber si habrá o no festejos taurinos. El gobierno ha anunciado que va a aplicar a rajatabla la normativa del 92, que reduciría de 3.000 a 1.000 espectadores. El portavoz de los rejoneadores, Pablo Guillermo, Juan Andrés, ha expresado en Cope su preocupación por lo que llama pandemia política. Y el cartel se anuncia siempre en la romería San Gervás, que es este sábado. ¿Habrá cartel? ¿Habrá toros en Estella, Maite? Lo sabremos.
Saldremos de dudas pronto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolving? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolving.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolving.es y en el 948 2750 63. Primera consulta gratuita.
Vuelve la carrera de San Fermín. El próximo 25 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina Centro Comercial La Morea,
Caja Rural,
AENA,
Hyundai Automóviles Zaray,
Igualatorio Médico,
Turismo de Gobierno de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona.
Colaboran Conservas Pedro Luis y Aribenas.
COPE, emisora oficial.
Camino ya de las 12:30, les recuerdo que esta tarde la plataforma de los diputados navarros Sergio Sayas y Carlos García Danero, expulsados, como saben, de Unión del Pueblo Navarro, van a celebrar su primer acto público esta tarde a las 7:30 en el Hotel Tres Reyes. Es un acto abierto al público y a los medios de comunicación.
Herrera en COPE. COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este martes 14 de junio, seguimos aquí contando actualidad. Reciban un saludo un día más de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a tener hoy un programa en el que vamos a tratar varios temas. Vamos a hablar de intervención de armas y explosivos. Vamos a hablar, como es habitual los martes, vamos a visitar el despacho de Iribarren en Rivas. Vamos a conocer un libro muy interesante. Tendremos sección de caza, iremos a hablar también de música. Tendremos en La Gata Bimba un concurso de divulgación en Twitter a través de la Universidad Pública de Navarra, y hablaremos también de cognitiva, unidad de memoria. Así que un programa con muchos contenidos, y en este 14 de junio, pues ya saben, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, y además Adona te lo pone facilísimo. Te tratan de maravilla y en unos pocos minutos puedes salvar una vida. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y comenzamos el tema de actualidad. Saludamos, tenemos ya aquí en el estudio en esta ocasión, al teniente de intervención de armas y explosivos de Navarra, que nos va a explicar, bueno, pues muchas de las cuestiones que nos preguntamos habitualmente, y por supuesto vamos a tratar de conocer cómo es ese día a día. Saludamos a Francisco Colmenero. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, tengo varias preguntas para hacer, pero ¿cómo es un día a día en este grupo de intervención de armas y explosivos de Navarra?
Bueno, nosotros somos un servicio de atención al público, como podría ser el DNI o donde se puede sacar uno el carnet de conducir. Es un servicio claramente de atención al público, y funcionamos con cita previa. Entonces, antes llegaba la gente, pues simplemente por orden de llegada se iban acumulando y teníamos multitud de personas y parecía algo caótico. Hoy en día se implantó precisamente justo antes de que empezara la pandemia, lo hacemos mediante cita previa, se ha racionalizado más en la atención a las personas. Yo creo que cada persona llega como al médico, llega a su cita exacta, al trámite que va a hacer. Para ellos es más sencillo, para nosotros el organizarnos. Y a pesar de que tocamos muchos palos y se atiende a diversa gente, que cada uno va a renovar o a solicitar cosas muy variadas, yo creo que en general nuestro servicio no tiene quejas por parte de la gente, ¿no? Hemos sabido adecuarnos a los nuevos tiempos y hoy por hoy no hay ninguna demora en el día a día, ¿no?
Entramos con normalidad. Habrá gente que hará trámites rápidos, renovar con todos los papeles en orden, y habrá gente que igual directamente va a solucionar dudas, ¿no? Porque muchas veces tendremos muchas preguntas a solucionar, a veces serán fáciles y a veces no tan sencillas, ¿no?
La verdad es que sí, ¿no? Que hay veces que cuando descolgamos el teléfono, porque muchos empiezan primero por teléfono, te van a pedir cita y seguidamente te plantean su duda. Y parecemos casi el teléfono de la esperanza, porque te plantea, ya al final, cuando ves que te va a ocupar la mañana el aclararle las dudas a esa persona, le das la cita en persona y le dices, venga usted, y todo se aclara mejor en persona, le volvemos a dar una cita. Sí, sí, hay temas variados, porque la gente, al hablar de nosotros, intervención de armas, piensa que nos dedicamos única y exclusivamente a las armas. No, somos intervención de armas y explosivos. Nosotros nos dedicamos a las armas, a los explosivos y a la pirotecnia. Ahora en concreto, que se acercan todas las fiestas de los pueblos, la más grande que es San Fermín, nosotros vamos diariamente a la Vuelta del Castillo a ver los fuegos que se van a lanzar cada noche. Y la previa preparación que hay de cada fuego, el ayuntamiento lleva tratando con nosotros unos meses, siempre 2 o 3 meses antes, empieza a prepararlos, a organizarlos. Más este año, hoy sale en el periódico precisamente, hay varias pirotecnias, porque son de autor y son extranjeros, ¿no? Entonces la coordinación, y para que vengan de fuera y traigan material del extranjero, una vez es del extranjero, otras le dan el apoyo a los españoles, eso es algo un poco complejo. Entonces, la gente piensa que nos dedicamos a las armas. No, somos intervención de armas y explosivos. Muchos, los que sean de pueblo, sabrán, ¿no?, que cuando van a tirar los fuegos artificiales de su pueblo o van a hacer la tirada al plato, somos nosotros los que vamos a ver en qué sitio hacen la tirada al plato, en qué sitio tiran los fuegos, si puede haber incendios, si no puede haber incendios, si puede haber accidente con las personas, ¿no? Lo hacemos. No es tan tan sencillo como el ir a solicitar una licencia de armas.
Estaba pensando, Francisco, que claro, que cuando, si después de revisarlo, si vais a ver los fuegos, evidentemente disfrutaréis de los colores y tal, pero incluso entenderéis por qué querían poner eso ahí. Los veréis incluso de otra manera, ¿no?
Claro, el que lo ve la primera vez, porque hay gente que alguna vez aprovechando los medios, ¿no? Muchas veces la radio, la prensa escrita o la televisión, acude a hacer una entrevista para verlo y cuando ve, es que no, si no lo has visto cómo lo montan y cómo está puesto, no te imaginas. Luego te imaginas el por qué unos llegan más arriba, por qué se abren más, por qué uno se quema. Uh-huh. Es bonito y claro, al final entiendes que se ve llegar al pirotécnico con el material y sabes lo que va a tirar. Uh-huh. Incluso ya nosotros, por la relación peso-cantidad, sabemos lo que va a durar y bueno, está más o menos relacionado el tiempo a la calidad, ¿no? Uh-huh. Es que trae mucho material, pues se va a hacer algo grande esa noche.
Uh-huh. Claro, te estaba escuchando también, estaba pensando en la formación. Es que son varios ámbitos, varios campos, que muchos tienen conexión, pero otros tampoco tienen demasiado. Entiendo que la formación tiene que ser continua, constante y de un volumen bastante grande.
Sí, y además estamos sometidos, pertenecemos a la Comunidad Económica Europea. Entonces, desde Europa se marcan directrices que todos los estados deben cumplir. Unos un poco antes, otros poco después, pero marcan una fecha en la que te tienes que armonizar. Entonces, es constante. Ya no es que se legisle en España, que se legisla bastante. Nosotros, en cuanto a las armas y los explosivos, yo creo que estamos bien, bastante bien, ¿no? Somos el ejemplo a seguir por muchos países del mundo, ¿no? En cuanto al control de las armas y los explosivos. Pero hay ciertas normas que Europa las marca y nosotros tenemos que modificar la ley sí o sí, y tienes que estar constantemente adaptándote y sometiéndote porque es libre. La claro. circulación de las mercancías es libre. Entonces, cuando vienen los extranjeros, tenemos que saber la legislación europea, lo que se puede, lo que no se puede, lo que le puedes pedir, lo que tienen que traer. Uh-huh. Eso es para todos igual. Entonces, es constante, no es una cosa que aprendí y me dura y no cambiará, uh-huh. porque nuestro reglamento es de 1993. Sin embargo, la normativa cambia todos los años y varias veces en el mismo año.
¿Cuántas licencias de armas hay en Navarra, en nuestra comunidad?
Licencias hay en torno a las 30.000. Yo lo he sacado ahora, hace poco, ¿no? Pero estamos a mitad de año, porque para nosotros la temporada del año alta empieza ahora, justo ahora, en verano, que es la previa a la temporada de los cazadores, es cuando más gente se ha examinado para obtener la licencia y, lógicamente, luego es cuando vuelve a renovar, ¿no? Pero andará eso, entre 30.000, 31.000 licencias. Uh-huh. Que no quiere decir que sean el mismo número de armas, porque depende del tipo de licencia que tú tienes, puedes tener mayor número o menor de armas. Y hay gente que además tiene varias licencias, le gustan las armas y tiene de todo tipo. Es que practica casi todos los deportes que van relacionados con las armas. Entonces uh-huh. cambia. Si he dicho que habría unas 30, 31.000 licencias de armas, habrá unas 55.000.
Oye, es curioso. Claro, en esto de las licencias de armas, hay que recordar a toda la gente que tiene la licencia y esa arma, que claro, que tienen que andar renovando porque, voy a decir, se meten en un lío si no renovan la licencia teniendo ese arma en casa.
Sí, sí. Nosotros llevamos un control bastante. Hoy en día está casi todo informatizado, uh-huh. todo, por decirlo.
Bueno, casi se lo recordáis, ¿no?
Claro, le recordamos. Esto funciona más o menos como la ITV del coche. Antes de que te llegue, te avisamos. Ojo, que dentro de dos meses te tienes que renovar, prepara esto. Antes lo hacíamos por carta. Ahora, últimamente, también la gente viene de cada 5 años. Entonces, hasta que no viene, no actualizamos. Pero el que tiene el teléfono es SMS y el que tiene el teléfono y correo electrónico, por correo electrónico, también te va a llegar. Hoy en día, yo creo que cualquiera, si no es por el SMS del teléfono, va a ser por tu correo que lo tienes en el smartphone y te sale instantáneo. Cuando nosotros decimos, el mes que viene usted tiene la revista tal, y te sale, ojo, porque como es cada 5 años, tampoco te acuerdas.
No te acuerdas, y luego hay gente que, pues igual son cazadores y que sí usan habitualmente y les puede recordar, pero igual alguien que lleva años sin cazar y ya no se acuerda ni de que tiene el arma y menos de renovar la licencia.
Sí, y además, en cuanto a eso, la ley es bastante estricta, ¿no? El tener un arma sin la licencia en vigor se considera una falta grave y las faltas esas son de 600 a 30.000. No meteríamos 30.000, pero empezarían 600 euros uh-huh. la multa de el tener las armas sin haber renovado. Uh-huh. Entonces nosotros avisamos, llamamos, no procuramos no dar lugar.
Hemos dicho, creo que eran unas 30.000 licencias en Navarra.
Unas 30.000 licencias.
¿Y eso? ¿Cuántas armas van amparadas ahí?
De hecho, pues sobre 55.000. O sea, casi el... Yo lo acabo de ver ahora en junio, pero esto va ahora en aumento porque con la crisis de 2008, cuando empezó, la gente se retiró de las cosas de ocio, ¿no? Y lo de la caza es una cosa que al fin y al cabo es ocio, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde tengo que recortar? Porque no vienen tiempos claro. buenos. Y dejaron, hay que sacarse el coto, hay que desplazarse lejos para cazar. Y notamos nosotros que disminuyó. Y luego, poco a poco, ha ido incrementando. Y hay algo curioso. Desde que empezó el COVID, como no podíamos estar en casa, sí que te permitían hacer cosas, pero al aire libre, hubo un boom. Y ha ido creciendo. Y ahora mismo estamos por encima de 2008.
Curioso.
Si nosotros hacíamos exámenes un mes sí, un mes no, ya el año pasado y este, todos los meses. Porque completamos el aforo de solicitudes para nuevas licencias.
Curioso. Francisco, hemos hablado, volveremos seguramente a cuando uno tiene el permiso o cómo sacas el permiso, pero claro, también sucede de vez en cuando que nos encontramos en una casa vieja o incluso depende en qué lugares, te puedes encontrar algo por el campo, algún arma o algún posible explosivo. Si te parece, vamos a dar una serie de consejos de cómo proceder y actuar. Lo primero, para hacer las cosas bien, y lo segundo, para no correr riesgos.
Eso, lo correcto, si es un arma, las armas son peligrosas, igual que los explosivos son más, ¿no? Lógicamente, pero si empezando por las armas, si lo que te encuentras es un arma, pues procurar llevarlas a nosotros, a la Guardia Civil, y no tratar de manipularlas, ¿no? Porque nosotros hemos visto muchos casos, ¿no? De que las armas son bastante antiguas y tienen cartuchos en recámara. Las personas que la ven la primera vez empiezan a manipularla, empiezas a tocar, y lo primero es que se te va la mano al gatillo. Y se dispararía. A pesar de que pasen muchos años, siguen estando hábiles las armas esas. Entonces, yo lo que les recomiendo es que nos la entreguen en cualquier puesto de la Guardia Civil. Y si las personas que se lo encuentran no se sienten capaces o ya son mayores, que nos llamen, que iremos a recogerla. Nos dicen dónde viven y nosotros pasamos a recogerlo. Eso en cuanto a las armas, que no habría mayor problema. Y en cuanto a los explosivos, algo que se suele dar bastante comúnmente a pesar de los años que han pasado desde la última guerra, aquí, que fue la guerra civil, ¿no? Aparecen en el campo bombas de aquella época y totalmente...
Intactas,
sí. Entonces, esas ni tocarlas, que nos avisen a nosotros, ya acudirán los técnicos, porque muchas veces es que hay que volarlas en el propio campo, que de vez en cuando salen en el periódico y lo verá la gente. Y ya hace años de que ocurre. Entonces, eso es lo que recomendamos, que no sé. Eso ni manipularlo.
Ni tocar.
Pero es que hay gente que se las ha guardado y las tiene en casa, como las tiene, iba a decir, de pisapapeles o de lámpara. Sí, de un jarrón o un pisapapeles gigante. Y cuando vamos, pero si es que está perfecta la bomba esta. Claro, no la han movido mucho, pero en su casa la guardan.
¿Qué armas o herramientas, ya que estamos hablando del campo, qué armas o herramientas puede llevar una persona en el campo sin que por ello puedan sancionarle?
Bien, es una pregunta que yo creo que tienen en mente bastantes personas. Lo normal es que cuando uno salga al campo, pues bueno, que te comas tu bocadillo, que lleves algo pues para la merienda. Lo usual es llevar navajas. Entonces, la típica navaja de hasta 11 centímetros de hoja, es decir, que la hoja solamente tenga 11 centímetros, esas son legales. Se pueden comprar y se pueden llevar legalmente para ese tipo de actividad. Yo salgo al campo, yo voy a mi huerta, voy a trabajar, voy y vengo, llevo ese tipo de navajas, se pueden comprar libremente y llevar libremente. E incluso, si yo lo que voy a practicar es la caza o un deporte de monte, puedo llevar mi cuchillo de monte, ya, los grandes, los que vemos a todo el mundo, un machete de monte de 30 o 40 centímetros de hoja. Bien, pero es que lo llevo para practicar ese deporte y vuelvo. Siempre que sea con ese motivo, desplazarse a realizar la actividad o a la vuelta de la actividad, no hay problema. El problema que está, y es cuando alguno dirá, pues me han denunciado, yo he oído, es cuando esas personas, una vez que han acabado esa actividad, dicen, me dirijo al bar del pueblo, o en realidad cuando van al campo lo que van es a una romería, van a una fiesta en la que hay concurrencia de gente, hay mucha gente, hay mucho público, y además se bebe alcohol, entonces no es adecuado llevar ningún tipo de navaja.
Correcto.
Es simplemente sentido común, ¿no? Pero mientras uno va a dedicar a hacer las actividades, está bien, se puede llevar. Pero si yo voy a un lugar de concurrencia pública y luego a ver ingesta de alcohol, independientemente del tamaño, no es correcto llevarla, porque en una disputa enseguida afloran las navajas, las armas blancas.
Oye, que muy interesante. Para terminar, Francisco, ¿a lo largo del año al final se cometen muchas infracciones, se sancionan muchas?
Se cometen infracciones, pero eminentemente administrativa. Navarra no es una comunidad de delitos relacionados con las armas. No, esto no es ni Nueva York, ni París, ni, por decir, he dicho París, bueno, incluso Madrid, ¿no? Hoy en día, ¿no? En el que haya bandas organizadas y que delinquen con las armas, no. Aquí hay infracciones administrativas.
Muchas de ellas despistes, ¿no?
Unas despistes, otras no tanto despistes, pero más bien infracciones, no son delictivas, ¿no? No, bueno, delictivas, es una infracción al fin y al cabo, pero no son delitos de atestado y de juzgado. Uh-huh. La mayoría existen, ¿no? Pero no es como para preocuparse.
Uh-huh. Pues Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Oye, la verdad es que ha sido un gustazo escucharte y que nos expliques así de bien. Así que nada, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes por habernos dado voz y hasta la próxima.
Un saludo. Nosotros saludamos ya a Jesús, a Saray, que nos va a contar noticias de actualidad. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿qué tenemos hoy de actualidad?
Bueno, pues queríamos comentar la campaña que están desarrollando los agentes de la agrupación de tráfico en el control de camiones y autobuses. Esta campaña se inició ayer día 13 y va a estar activa hasta el domingo 19. Llevarán a cabo una campaña internacional para reforzar los controles y vigilancia de estos camiones y autobuses. La campaña a la que se suma la DGT tiene como objetivo promover las condiciones óptimas de seguridad en la conducción de los vehículos. Por sus dimensiones, generan graves daños en caso de accidente.
Pues Saray, muchísimas gracias como siempre.
Nada, a vosotros, Alberto.
Un saludo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Hoy martes es el último día para sacarse los abonos de la temporada de verano en las piscinas municipales del Complejo Deportivo Aranzadi, antes de que mañana abran al público las zonas de baño exteriores. Se puede hacer online a través de la web municipal pamplona.es. Hoy regresan a la Plaza del Castillo los tradicionales bailables de chistu y gaita. Todos los martes y jueves hasta los Sanfermines, entre las 7 y las 9 de la noche, se podrá disfrutar en el centro de la ciudad de esta muestra del folclore popular. Y mañana miércoles por la mañana el Museo de Educación Ambiental acoge un encuentro en el que se abordará la relación entre la transición energética y las ciudades. Se puede asistir de manera gratuita, pero es necesario inscribirse previamente a través del teléfono 948-420-213.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra.
Pañuelicos, fajas, poros lisos y bordados, camisetas, pantalones de caballero y de niño.
Bragas, calzoncillos, camisetas y calcetines para pequeños y mayores.
Ven, elige tu pack y consigue hasta un 15% de descuento y un pañuelico de regalo.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Lanera Navarra en San Fermín, muy cerca de ti.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
En la estación Cepsa Mutilva 1, en la rotonda junto a Mendillorri, el centro de lavado más novedoso de Pamplona. Si repostas más de 30 euros, te hacemos el 50% en el tren de lavado. De lunes a viernes durante este mes de junio. ¡Te esperamos!
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Venimos de hablar con Guardia Civil sobre armas y explosivos. La verdad es que una charla muy interesante que la podrán recuperar, ya lo saben, dentro de un rato en cope.es/Pamplona. Y nos vamos ahora de la mano de Maite Moro hasta el despacho de Iribar en Rivas.
Hoy nos toca consultar con el abogado, con el bufete de abogados Iribarren Rivas, y para ello vamos a saludar una vez más a Jorge Iribarren. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Maite.
Jorge, hoy un día más tenemos que hablar de esas tarjetas revolving que os están dando mucho trabajo y muchos quebraderos de cabeza, ¿no?, a quienes estáis ahí defendiendo, en definitiva, a los ciudadanos, ¿no?, a los consumidores, esas personas como cualquiera de nosotros que tenemos tarjetas revolving, aún incluso sin saberlo, y que se pueden anular, de hecho, porque, claro, por varios motivos, ¿no?, porque, claro, hay algunas que tienen pues usura, ¿no?, por intereses abusivos, otras también porque en su momento, cuando nos las hicieron, digamos, o las contratamos, pues hubo una falta de transparencia total, por decirlo de una manera suave, ¿no? Entonces, bueno, me explica un poco a nuestros oyentes, sí, qué posibilidades hay.
Sí, bueno, las tarjetas revolving, ya hemos hablado en muchas ocasiones, sí, ese tipo de tarjetas en las cuales estamos pagando una cuota fija al mes y al final realmente esa cuota fija es una cuantía pequeña, que prácticamente la totalidad de ese importe que pagamos lo pagamos en concepto de intereses. ¿Qué consigue el banco con eso? Que al final nosotros nunca acabemos de pagar esa deuda, y como los intereses son unos intereses altísimos, unos intereses usurarios, pues al final se nos eterniza la deuda y siempre pagamos y nunca acabamos de pagar esa deuda. Uh-huh. Hay mucha gente que está en esa situación y entonces, pues bueno, últimamente ha habido varias sentencias, que una del Tribunal Supremo y otra de la Audiencia Provincial de Barcelona, que parecía decir que, bueno, pues que esos tipos de interés tan alto que no eran usurarios. No es cierto, porque realmente el Tribunal Supremo hizo una nota de prensa diciendo que ellos siguen en la línea de que un tipo de interés del 24, del 25, del 26% sí que son usurarios, ¿vale? Mm, pues porque sí, son mucho más altos que la media de esos tipos de interés que se dieron en su momento, uh-huh, ¿vale? Y es por el motivo por el cual las tarjetas revolving, todo el mundo que tiene tarjeta revolving, en los últimos años se les ha pasado de pagar un 24, un 25, un 26% a pagar un 20% a raíz de esa famosa sentencia del Tribunal Supremo. Nosotros, además de ir por la usura, que al final estamos ya habituados a que tengamos sentencias y sentencias favorables, y además, pues por ejemplo, hace tres días la Agencia Catalana de Consumo, que es de la Generalitat de Cataluña, ha sancionado a 14 entidades financieras con multas porque han actuado abusivamente en la comercialización de tarjetas revolving. Entonces han hecho una campaña de inspección y les han sancionado con multas muy cuantiosas. Pero es que además también nosotros estamos entrando en analizar la transparencia de estas tarjetas. Al final, a la gente estas tarjetas, la Carrefour Pass, cualquier tarjeta, la de Leroy Merlin, la de cualquier entidad que al final CEPSA, porque tú vuelves, que al final están vendiendo en centros comerciales esas tarjetas, que me las está vendiendo una persona que no me está informando absolutamente nada, que me están enseñando una letra, que me están dando unos contratos en los cuales la letra es ilegible, sí, en las cuales no me están dando ningún tipo de información. Eso hace que el contrato sea nulo. ¿Por qué? Porque cuando yo contrato como consumidor y usuario, que somos todos, este tipo de tarjetas con una entidad que tiene toda la información y yo no tengo ninguna, él tiene que ir soltando esa información para que yo vaya cogiendo esa información. Y cuando estemos los dos a la misma altura, sí, de esa información, uh-huh, es cuando podemos contratar. En estos casos, ¿qué pasa? Que la entidad que me está vendiendo esa tarjeta o el centro comercial que me está vendiendo esa tarjeta, realmente la persona que está poniendo a vender esas tarjetas no tiene conocimiento ni de lo que está vendiendo.
Claro.
Por lo que esa persona que no tiene conocimiento de lo que está vendiendo, ¿cómo me va a poder explicar a mí si ella no sabe?
Eso es.
Lo que me tiene que explicar.
Exactamente.
Por lo que la transparencia en esos casos es nula. Hay muchas veces que ya simplemente el tamaño de la tarjeta, el tamaño de la letra del contrato, cuando vemos el contrato que hemos firmado, sí. hay contratos que son prácticamente ilegibles. Y el Tribunal Supremo también dictó una sentencia que todas las letras que fuesen de menos de un milímetro y medio se consideraban que eran, que había una falta de transparencia y por lo tanto se declaraban todas esas cláusulas nulas.
Claro.
Por lo que, aunque oigan o lean o tal, bueno, nosotros a día de hoy seguimos teniendo sentencias favorables de tarjeta revolving con intereses del 17, del 20, del 24, del 26, uh-huh. en unos casos por usura, en unos casos por falta de transparencia, pero realmente, pero siempre favorables, por lo que animamos a la gente, pues bueno, pues que todo este tema de las tarjetas revolving, que al final sí que está siendo sancionado pues por los gobiernos y está sancionado por los tribunales, que bueno, pues que la gente se anime en la medida de sus posibilidades para poder hacer esa reclamación y que lo analice. Nosotros hicimos una página web que es Navarra Revolving, para que la gente pudiese meterse en la página y pudiese analizar su tarjeta, a ver si era una tarjeta de las llamadas denominadas revolving, y que pudiese reclamar las cantidades correspondientes.
Exacto. Bueno, pues yo animaría, como bien has dicho tú, a todos los que nos están escuchando, que efectivamente primero comprueben si tienen ese tipo de tarjetas y después que den los siguientes pasos, ¿no? Porque merece la pena. Jorge Iribarren, del bufete de abogados Iribarren en Rivas, recuérdanos, antes de despedirte, dónde estáis y cómo ponernos en contacto, vuestra página web, etcétera.
Sí, mira, se pueden poner en contacto con nosotros en el 948-820-872 o en nuestra página web Iribarren Rivas. Y como comentaba, pues bueno, pues hemos hecho una aplicación que es navarrarevolving.es, en la cual también pueden meter, y ahí van a poder meter los datos de su tarjeta, el banco al que pertenece esa tarjeta y el tipo de tarjeta que es, y ahí van a poder ver si sus tarjetas son tarjetas revolving o realmente no son tarjetas revolving, son tarjetas de crédito normales y corrientes, que al final no se puede reclamar nada. Entonces ahí podrán hacer ya un primer contacto y podrán ver un poco la situación.
Perfecto. Muy bien, Jorge Iribarren, del bufete de abogados Iribarren Rivas, gracias una semana más por estar con nosotros. Un abrazo y buena semana.
Muchas gracias, Maite. Un abrazo.
Audica llega a Pamplona. En Centros Auditivos Audica llevamos más de 30 años cuidando de la salud auditiva de nuestros clientes. Ven a conocernos en Avenida Carlos III, número 45, y llévate un regalo por revisar gratis tu audición. Infórmate en audica.es. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Registro de autorización sanitaria del mensaje publicitario CPS-B00455-06/22.
Gran semana de oportunidades en Espalia Divani Sofás. Diseño y fabricación italianos, hasta el 40% de descuento. Es el momento de renovar los sofás de tu casa. Ven a Espalia Divani y aprovéchate de nuestros descuentos solo durante esta semana. Te esperamos en Espalia Divani Sofás, en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena.
¿Playa o montaña? Este verano disfruta del sol con Far Plus y protégete cuidando el planeta. Por la compra de 2 solares en nuestras farmacias, te regalamos una mochila de algodón reciclado. Encuentra tu farmacia más cercana en farplus.com. Far Plus, cerca de ti para cuidarte.
Vamos a llegar así a la una del mediodía. La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración para rechazar la decisión del Gobierno Municipal de colocar 10 barras de hostelería en la Plaza del Castillo durante las fiestas de San Fermín. Esa propuesta para darle vida a una zona como es la Plaza del Castillo, de momento, con esa declaración presentada conjuntamente por EH Bildu, Partido Socialista y Aguero Abay, ha salido adelante con estos mismos apoyos, mientras que Navarra Suma ha votado en contra. Veremos cómo evoluciona esto, eso sí. Veremos, porque faltan ya poquitos días. Llegamos así a la una, les dejamos con la información nacional e internacional. A partir de la 1 y 5 seguimos con más contenido regional aquí en COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mucho más tarde de lo previsto, pero hoy por fin entra en vigor la rebaja del gas sobre la factura eléctrica. El mercado fija este martes los precios que se van a aplicar a los consumidores de España y Portugal ya a partir de mañana. Ese mecanismo ibérico que va a topar el precio del gas que se utilice para la generación de energía eléctrica a 40 euros el megavatio hora. El mercado eléctrico español es de tipo marginalista. Es decir, el precio de la luz lo fija en cada tramo horario la fuente de producción más cara, que en este caso es el gas, que en el último año ha quintuplicado su cotización, lo que ha disparado la factura eléctrica. Ese tope del gas a 40 euros estará vigente durante 6 meses. A partir de ahí irá subiendo hasta que la media quede en un año en 48,8 euros. Sin esa bonificación se pagaría a 71 euros. Luego la diferencia, como vemos, es importante. Eso en cuanto al gas, que condiciona directamente nuestra electricidad. Acabamos de conocer el dato para mañana miércoles. Con la nueva medida pagaremos el megavatio hora de la luz a 165 euros. Es casi 50 euros de rebaja con respecto al precio de la luz de hoy, que estaba en 214 euros de media. Es un descuento de un 23%, pero, como vemos, aún con la rebaja, es el doble de lo que pagábamos el año pasado. Habrá que esperar al final de julio para poder contabilizar su impacto durante un mes completo y sacar a partir de ahí conclusiones. El cálculo incluye ya el coste que cada uno de los consumidores deberá asumir por la compensación que hay que pagar a las plantas de ciclo combinado que utilizan gas para producir electricidad. En total serán unos 6.300 millones de euros. Los primeros en notar la rebaja serán los consumidores particulares con tarifa regulada, el 40% del total, algo más de 10 millones de personas, y también el 70% de las empresas que compran directamente al mercado mayorista. El resto de consumidores solo verán reducida su factura eléctrica si finalizan o renuevan sus contratos durante el tiempo que esté en vigor esta medida. Este nuevo mecanismo pues va a estar en vigor hasta el próximo 31 de mayo del año que viene, de 2023, es decir, un año, según lo acordado con la Comisión Europea para evitar que la nueva normativa suponga una distorsión en el mercado único de la electricidad. Y este mecanismo ibérico es una de las apuestas del Gobierno para rebajar la inflación, que se sitúa cerca del 9%, una cifra que no veíamos en décadas. La electricidad se ha multiplicado por 5 desde el inicio de la pandemia. Si nuestra factura de la luz baja, pues el IPC también, entre 8 décimas y un punto, calcula el Gobierno. Toda rebaja está claro que viene bien, pero la inflación seguirá alta. Para controlarla también habría que meter mano a los carburantes, que son uno de los principales factores de la subida de precios y lo seguirán siendo por datos como el siguiente. Hoy el precio del petróleo, el barril de Brent, sigue subiendo y ya pasa de los 120 dólares, muy cerca del récord que se marcó el pasado 8 de marzo por la guerra de Ucrania. Es decir, la gasolina y el diésel seguirán subiendo. Lo malo es que aquí el Gobierno no puede poner topes, como en el caso del gas. Tampoco quiere bajar impuestos y al precio que está cada repostaje, ahora mismo la bonificación de los 20 céntimos es ya una mera anécdota. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
La investigación sobre el incendio forestal de Pujerra en Málaga apunta a que pudo tratarse de un accidente durante unas tareas de mantenimiento en una finca, por lo que se está estudiando si pudo haber una imprudencia. El fuego, que obligó a desalojar a más de 2.000 personas, sigue activo, aunque está estabilizado. También contamos esa primera jornada del juicio al presunto asesino de Marta Calvo. La primera víctima de Jorge Ignacio Palma asegura que le introdujo droga en los genitales y que estuvo a punto de morir a causa de esta práctica. Por su parte, la Guardia Civil ha asegurado que este hombre, el sospechoso, seguía el mismo método con todas sus víctimas. Y criar a un hijo es un 14,5% más caro hoy que hace 4 años. En 2022, el gasto medio es de 672 euros al mes, 85 euros más que en 2018. Ya ves, Pilar, que todo sube. Según Save the Children, para el 20% más pobre de las familias, el coste de la crianza es directamente inasumible. Y en el momento actual, actual, con la guerra de Ucrania, que se ha unido a otras que traen muerte y destrucción, hay que hacer un esfuerzo para que nadie le falte lo necesario y nadie se sienta ajeno a la preocupación por los pobres y por la justicia social. Lo afirma el Papa en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de los Pobres, en el que pide también mantener viva la llamada a la libertad, la responsabilidad, la fraternidad y la solidaridad. Y en Valencia se celebra hoy y mañana el primer encuentro de colegios diocesanos para iniciar un trabajo conjunto en su labor educativa en la Iglesia Española.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Tchouaméni, no sé si lo he dicho bien.
Perfectamente. Hombre. Es el segundo fichaje del equipo blanco y el primero en ser presentado, el centrocampista Aurélien Tchouaméni, procedente del Mónaco. ¿Cómo está siendo la presentación, Miguel Ángel Díaz?
Esperando ya su presencia en la sala de prensa, ha pasado reconocimiento esta mañana y ha estampado su contrato que le va a unir al Real Madrid las próximas 6 temporadas. Va a costar 80 millones de euros fijos, más 20 en conceptos de variables. Ha dicho Florentino Pérez que tiene hambre de victoria, que tiene talento y que tiene entrega. El propio Tchouaméni, que está a punto de comparecer ante los medios de comunicación, ya se ha soltado en ese acto de presentación en castellano.
¿Estás?
Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Muy contento y vamos a trabajar mucho para continuar de ganar más títulos, muchos títulos por este club. Gracias al presidente, mi agente, mi familia. Por estar aquí y a la Madrid.
Dos noticias más en baloncesto de la victoria del Real Madrid en Barcelona en el primer partido de la final. Estamos pendientes de Anthony Randall y de su lesión en la rodilla, que puede ser grave. Y acabamos de conocer en la selección española femenina que causa baja en la concentración Jenny Hermoso por un esguince en la rodilla. Se pierde la Eurocopa.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, seguimos en COPE Más. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a hablar ahora de un libro que se titula La espía de cristal, un libro de Pere Cervantes, y saludamos ya a quien lo ha escrito. Pere, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, la verdad es que una historia de amor, espionaje y guerra, si no me equivoco, ambientada en el conflicto bélico de los Balcanes, que desde luego promete sumergirnos y engancharnos durante todo el periodo de la lectura.
Hombre, yo he buscado y creo que promete entretenimiento y emociones y emotividad. Sí, sí, más cuando está basado en lo vivido por mí, ¿no?
Lo primero, ¿cómo te surge la chispa para escribir este libro?
Ya te digo, bueno, yo fui observador de paz en Naciones Unidas tanto en Kosovo como en Bosnia durante 3 años, la suma total, eso lo hace ya 20 años. Lo que ocurre es que la chispa me surge cuando yo escribo mi anterior novela, El chico de las bobinas, estoy documentando para la posguerra de Barcelona año 45 y veo que hay elementos en común en esa posguerra con la posguerra que yo viví. Y a partir de ahí es cuando digo que, bueno, tengo la seguridad como escritor de poder contar esta historia, de poder contar, bueno, es una historia de ficción, evidentemente, en el orden que tú has dicho, es una historia de amor, principalmente de espionaje y de guerra, ¿no? Bueno, de posguerra en este caso.
Y además, ¿que se pone el foco en las mujeres?
Principalmente porque hablo de un tema muy delicado como es el uso de las mujeres como armas de guerra, ¿no? La personaje principal, Taibe Shala, es una mujer que desde los 20 años ya ha sido violada por paramilitares serbios en el conflicto de los Balcanes de Kosovo y a partir de ahí pues tiene que reconstruir su vida. Y ahí es donde pongo yo la mirada y el foco en la novela, ¿no? No tanto en cuando acaba la guerra y los medios de prensa pues ya no están y la atención por parte del espectador ya no es la misma, sino a partir del momento en que ya no hay nadie ahí que pueda retransmitirnos qué ocurre con esas personas que han sufrido estas atrocidades.
Escribiendo este thriller, ¿es de los que disfrutas, de los que tienes claro al final desde el principio o de los que te va llevando la historia hacia un lugar que no conoces?
No, en mi caso es imposible que ocurra lo último, porque yo tengo una formación de guionista de cine y eso nos obliga a ser muy disciplinados a la hora del proceso creativo, ¿no? En el cual, bueno, pues haces tu sinopsis, tu desarrollo, tus personajes, tus escaletas, y al final cuando decido escribir la primera página, ya sé hasta dónde cómo va a acabar y los puntos de inflexión. Eso no quita de que surja algo nuevo que lo pueda incorporar si me gusta, ¿no? Pero bueno, yo sí disfruto mucho en la fase documental, en la fase de escritura, y en este caso había un plus, claro, me vino a la cabeza muchos recuerdos, me vino pues una especie de... Me fue bien para digerir ya del todo mis 3 años vividos ahí, y fíjate, ¿no? Tuvo que pasar 20 años para escribirlo.
Oye, qué chulo. ¿Y qué esperas que sienta el lector cuando coja el libro? ¿Cuando se sumerja en la historia?
Pues mira, lo primero, y como te he dicho, que sea, esto es un artefacto literario, no deja de ser eso, ¿no? Es una novela, no es un ensayo ni mucho menos, con lo cual que se entretenga. Y lo segundo, lo que con toda la intención del mundo, es que se emocione. Y si de esa emoción surge una toma de conciencia de lo que hacemos respecto a los conflictos de, pues como el actual de Ucrania, pues mejor que mejor.
Oye, pues Pere, muchísimas gracias por la novela, por atendernos, La espía de cristal, pues yo creo que un buen libro para podernos entretener estos días. Gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros por ese tiempo, gracias.
Un saludo.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y IRPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Y en este martes tenemos el placer de volver a hablar de caza. Saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y saludamos también a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos 2 citas en el calendario. Por un lado, nuevo curso de formación, y es que desde la Federación no se para de insistir en que estemos bien formados, algo que por supuesto hay que agradecer. Y también tenemos una celebración como es el Día de la Caza. Si os parece, comenzamos por esta última, por el Día de la Caza, que se va a celebrar en el pabellón Navarra Arena los días 25 y 26 de junio, y bajo el lema, bajo el eslogan, La caza nos hizo humanos. José Ángel, un nuevo evento, una vez que dejamos atrás la pandemia, para juntarnos, para volver a reflexionar, para volver a recordar y para volver a estar, pues todos, yo creo, con ganas de seguir disfrutando de la caza.
Efectivamente, es una fiesta que no solo la caza, sino todo lo que es consigo o que lleva a la caza, es una invitación ciudadana a todo el mundo para que vea, distinga y esté a gusto con lo que es claramente naturaleza. Y trabajamos por la caza porque nos gusta la naturaleza. Vamos a tener un programa nutrido. El día 25 van a tener en el exterior de Navarra Arena una exposición de animales en general e en particular de nuestros amigos los perros, que tendrán multitud de razas. Van a ver la calidad y lo bonitos que tienen los cazadores, que tenemos los cazadores, los perros. Va a haber hurones, perdices, faisanes, de aquellos animales que los ciudadanos no están acostumbrados, aunque Pamplona no es tan grande y casi toda la ciudadanía tiene algún arraigo, tiene algo como aquello que va los domingos al pueblo, y los domingos y sábados y jueves van a cazar y a controlar la fauna silvestre, como por ejemplo jabalís y conejos. Tendremos también unas actuaciones Por ejemplo, el día 26 vamos a tener a la 1 los tenampas, vamos a tener a las 7 los búfalos. O sea, vamos a tener diversas actuaciones musicales y además, mira, va a ser gratis. Probablemente tengamos la suerte de hacer y que nos venga una Asicaza, que es una empresa especialista en carne de caza, pues para dar y regalar y degustar unos pinchos de caza. El día 26 también vamos a tener una macro manifestación que empezará a las 10:30 la concentración en el Parque Alto Unetti, pasará por la calle Mayor, Ayuntamiento, y pondremos a las 12 aproximadamente en el kiosco de la Plaza del Castillo. Eso son las novedades que tenemos para contártelo, Alberto.
Bueno, oye, pues una fiesta para celebrar, que seguiremos, por supuesto, recordando a la gente para que se pueda acercar tanto al Navarra Arena como a la manifestación. Y tenemos que hablar también de la formación, algo en lo que estáis siempre muy implicados. En esta ocasión, nuevo curso de cazador formado. Nicolás, ¿sobre qué vamos a hablar y aprender en esta ocasión?
Sí, pues es un curso habilitado y homologado por el Gobierno de Navarra, en el que participan también altos funcionarios del mismo, y hablaremos de sanidad animal y de manipulación higiénica de carne de caza. Entonces hablaremos de gestión cinegética, de sanidad, de las principales especies cinegéticas, nociones sobre ecología, modelos de gestión, epidemiología de las enfermedades relevantes, y luego además, como novedad, pues actuaciones del cazador formado con las normas generales de higiene y manipulación, evidenciación y despiece, y patología, reconocimientos de alteraciones y lesiones, que además está habilitado también por el Gobierno de Navarra, por la Sección de Seguridad Alimentaria, que va a ser pionero a nivel nacional esta habilitación para que los cazadores puedan iniciar la comercialización de la carne de caza, que al final es el producto más sostenible que tenemos en la naturaleza. Entonces, es una cuestión, yo creo que es pionera a nivel nacional, y invitamos a todos los cazadores, guardas y personas involucradas a inscribirse en la federación para participar este viernes y sábado en el curso.
Oye, pues tenemos ahí, como siempre, información y formación para podernos estar siempre preparados. José Ángel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti y a tus oyentes, que ya sabes lo que te digo, que cada vez son más y mejores.
Y les cuidamos lo mejor que podemos. Nicolás, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Me voy a la cama. ¿Vienes?
No, me quedo un ratito más en el sofá.
¿Otro día más te vas a quedar aquí?
No lo sé. Es que en esa cama duermo fatal.
Pero eso se soluciona enseguida. En Muebles Polk están todo el mes de junio con sus colchones en promoción. Vamos y eliges el que te parezca más cómodo. Y ya verás qué bien duermes.
Ven a Muebles Polk en junio y llévate un buen colchón a un precio muy especial. En Polígono Mutilva Baja, calle A. Págalo en 20 meses sin intereses.
Estos Sanfermines, Hotel Albret. Almuerzo especial San Fermín desde 15 euros. Comidas y cenas con menú especial. Y la merienda para los toros por 12,50 euros. Pregunta por nuestra oferta de restaurante en el 948 17 22 33. Hotel Albret, en calle Ermitagaña 3.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra.
Pañuelicos, fajas, poros lisos y bordados, camisetas, pantalones de caballero y de niño,
bragas, calzoncillos, camisetas y calcetines para pequeños y mayores.
Ven, elige tu pack y consigue hasta un 15% de descuento y un pañuelico de regalo.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Lanera Navarra en San Fermín, muy cerca de ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 23, tenemos que hablar de Cáritas porque esta mañana se ha vuelto a recordar que este jueves y este viernes se va a representar un musical basado en Los Miserables de Víctor Hugo junto con profesionales de Ópera Cámara Navarra y Orquesta Sinfónica de Navarra con trabajadores voluntarios y usuarios de Cáritas Pamplona y Tudela. Una función que se va a poder ver y disfrutar en el Museo Universidad de Navarra, será jueves y viernes a las 7:30. Un musical en el que han puesto muchísima ilusión, en el que han invertido muchísimo tiempo y en el que han tratado de llegar al corazón de quienes vayamos a poder acudir, ¿no? Bajo el título No amanecerá sin ti, condensa en 80 minutos la obra de Los Miserables, que ya saben que puede ocupar más o menos o suele durar en torno a las 3 horas. Una acción muy chula para visibilizar, para ayudar y en el que, repito, se juntan trabajadores, voluntarios y usuarios de Cáritas Pamplona y Tudela. Una iniciativa muy chula y que además pues va a contar con un coro de 43 personas formado por trabajadores, voluntarios y usuarios de Cáritas, y además se van a mezclar con profesionales, además de un elenco formado por 17 personas. Así que vamos a poder disfrutar de una actuación que va a involucrar y a implicar, sumando vestuario, maquillaje, atrezo, en definitiva a más de 60 personas para poner sobre el escenario un espectáculo, yo creo que se puede decir que va a ser muy completo y muy integrador. Enseguida saludaremos a gente de Cáritas para que nos cuenten un poquito más acerca de este espectáculo, que además le recordamos que apuesta por un formato lírico musical y que mezcla estilos vocales muy diferentes y que por supuesto nos va a poder hacer disfrutar. Saludamos a Maite Quintana, secretaria general de Cáritas. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te hemos asaltado un poquito porque queríamos, aunque obviamente hemos tenido una rueda de prensa y vamos a contarlo en el informativo, queríamos sentir un poco la ilusión con la que llega este jueves y este viernes con esa actuación. Muchas horas de ilusión, de ensayos, de dedicación. Imagino que ya esos nervios previos de cuando se va a actuar, ¿no?
Sí, pues ya estamos en los nervios previos a que todo salga bien, a que la organización pues esté cuidada y evidentemente sobre todo los que van a participar ya en escena, el que todo salga bien.
Oye, y por supuesto, claro, eso implica coordinar todo bien, además de que claro, tenéis entre manos, pues yo creo que un espectáculo que garantiza un éxito como es Los Miserables y que va a estar condensado en esos 80 minutitos para que podamos disfrutar y yo creo que vamos a ponerle una especial emoción cuando veamos a trabajadores, voluntarios y usuarios, ¿verdad?, de Cáritas Pamplona y Tudela.
Yo no hago ya más que decir en estos últimos días que voy a llorar. Yo voy a llorar mucho cuando se vea. Sí, porque yo creo que está siendo, claro, un trabajo tan de todo un curso, todo un año, un trabajo que hay detrás, que no son 4 días, ¿no? Es un año entero, es mucho esfuerzo. Es verdad que ha habido un papel importante de mucha organización por parte de todos, porque como hoy comentaban los compañeros en la rueda de prensa, al final somos como muchas instancias muy distintas, claro, desde muchos lugares, teniendo que coordinarnos todos, ¿no? Y eso sí que es verdaderamente ha sido un gran reto.
Oye, un reto, porque si no me equivoco, entre unos y otros creo que sumáis más de 60 personas, ¿no?
Participantes de Cáritas, unos 73, 75 personas, sí que
se dice somos pronto.
Entre contratados voluntarios y personas usuarias, por ahí andaremos.
Y a eso habría que sumarle los profesionales de la Ópera de Cámara de Navarra.
Hay que sumar que están en la propia Ópera de Cámara de Navarra, personas colaboradoras con las que ellos trabajan, todo el mundo de los compositores, todo el mundo de documentalista, la sinfónica. Claro, es que hay un montón de, ya habéis visto, bueno, en la presentación y en el reparto, bueno, pues es que hay muchísima gente.
Oye, muchísima gente, y si te parece, podemos ponerle a todos la etiqueta de ilusión y de alegría, ¿verdad? Luego, como dices, cuando sea la actuación ya pondremos la de llorar de alegría, ¿no? Pero de momento, alegría sí. E ilusión.
Sí, no, de momento hay alegría y nervios, porque hasta última hora hay que afinar muchas cosas. Ayer es cuando ya trasladamos el lugar de ensayo ya de manera definitiva al MUN, y con lo cual ya estamos en esos días previos en que todo el mundo ya nos tenemos que situar en el mismo lugar del escenario, donde van a ser las cosas, donde tenemos que hacer. Entonces, hay un montón de cosas que hay que terminar de cuadrar, de cuidar a las personas y de, bueno, pues estar ahí un poquito apoyando para que todo salga bien.
Oye, lo que no sé es si estáis todavía con energía para, una vez que pase esto, que sea un éxito como va a ser, ahora recordaremos para los oyentes que quieran cómo conseguir las entradas. Sí. Una vez que pase esto, ¿os veis con fuerzas para volveros a meter en otra operación como esta?
De entrada primero habrá que descansar y luego no solamente eso, porque aún quedará otra parte, es decir, hay una parte que quedará pasado el espectáculo digamos que hay que terminar de elaborar una serie de materiales, ¿no? El documental, la parte de materiales por parte de la Facultad de Pedagogía, todo lo que son los materiales de metodológicos y de aprendizaje. Hay una especie de grupo que tendremos que hacer de aprendizaje para sacar los elementos de innovación que sean exportables a cualquier organización que puedan aprovechar esta experiencia sin necesidad de montarte un musical, ¿no? Pero porque hay una serie de aspectos que son innovadores y que son exportables bueno, pues a cualquier organización o actividad que se quiera hacer. Entonces viene un trabajo después de post, digamos que también de no perder, de lograr frutos, ¿no? De no perder todo lo que se ha hecho a través de este proceso.
Oye, muy interesante. Si te parece, para terminar, Maite, recuérdanos cómo hacer para conseguir las entradas para este musical de Los Miserables de la mano de Cáritas.
Se puede, bueno, directamente en el MUN, en el auditorio del Museo de la Universidad de Navarra, también entrando en nuestra página web, www.caritaspamplona.org, se van a encontrar con el banner principal que ahí aparece y se pueden comprar allí mismo las entradas. También se pueden facilitar Fundación Diario, que está colaborando, en las oficinas que tienen en la calle Zapatería, igualmente pueden facilitar para aquellas personas que, bueno, pues que les cueste un poco más la tecnología o que pasen por aquí, por lo viejo, comprar entradas ahí.
Pues Maite Quintana, secretaria general de Cáritas, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por este proyecto tan chulo y tan ilusionante que tenemos entre manos,
Gracias a vosotros por haceros ecos del mismo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y nosotros, en esta agenda que tenemos de estos días, tenemos que irnos hasta el viernes a las 9:30, Rock Collection. Tenemos a Muerdo, a quien tenemos ya aquí al otro lado del aparato y le saludamos. Muerdo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
Muy bien. Oye, te esperamos aquí el viernes a las 9:30. Esperamos que con la energía a tope y más cuando llegas de una gira extensa, pero exitosa.
Totalmente. Venimos, bueno, un año muy especial, la verdad, la vuelta de la pandemia. Además, venimos celebrando 10 años de proyecto, de Muerto, desde que sacamos el álbum, en esta celebración. Y bueno, pues muy contento, la verdad. Ha ido muy bien por Latinoamérica. Ahora estamos por aquí, por toda la península. Creo que es muy apropiado el fin de semana que nos vamos al norte, ahí a Pamplona y a Bilbao, porque nos libramos un poco del calor que hace aquí en el sur, que es increíble. Y nada, voy con toda la banda ahí a Rock Collection el viernes, con muchas ganas de encontrarme con el público navarro y de ponernos a disfrutar.
10 años de Flores, Viento y Fuego, y además con colaboraciones y versionando.
Sí, lo que estamos haciendo es una retrospectiva por digamos, las canciones más escuchadas, más icónicas de los 5 discos que tenemos publicados. Estamos también regrabando algunas canciones de los primeros álbumes, como bien dices, un poco a colación de esta gira, reversionando las canciones antiguas con colaboraciones de toda Hispanoamérica. Es un disco que estamos sacando poco a poco, acompañando la gira, y nada, muy contentos pues, con toda esta revisión. Además es un momento que te da para mirar para atrás, para poner en perspectiva y en definitiva para celebrar que 10 años en la música pues se dice pronto, pero es un montón. Así que nada, muy contento.
Oye, muy contento. Además, ya te aviso que estamos aquí en Pamplona y en Navarra con muchas ganas de calorcito y de San Fermines. Te recuerdo que en 2019 tuvimos, pero en el 20 no, en el 21 tampoco, y estamos ya con unas ganas de música y de disfrutar. Y en esta ocasión, pues mira, el viernes te vamos a acoger y albergar y abrazar con muchísimas ganas,
Espectacular. Bueno, vamos a pasarla bien entonces.
Oye, pues nada, larga la visita y te esperamos por aquí en San Fermín también,
Bueno, sí, ojalá, me encantaría, lo tengo pendiente. Veremos a ver cómo acabaría yo en unos San Fermín, no sé, tipo Hemingway.
Escribiendo un libro, dices, ¿no?
Sí, más o menos.
Oye, muchísimas gracias por atendernos. Este viernes 17 de junio, 9:30, te esperamos en Rock Collection. Gracias, fuerte abrazo y te escuchamos,
Un abrazo.
Hasta luego.
Sacude el polvo de tu cuerpo. Siente la sangre por tus venas. Y dale muerte a
haya tanta muerte, haz que seguir valga la pena. Deja de andar en el desierto, pon el cimiento en la certeza y saca lo que llevas dentro, porque es tu vida lo que empieza.
Sección de La Gata Viva, Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Bueno, lo primero, ¿qué tal La Gata?
Muy calor. Bien. Pues acalorada, como acalorada, tú y como yo.
¿No? Regulín regulan.
Sí.
Oye, vamos a hablar de un tema, yo creo que muy chulo. Lo has comentado esta mañana y hemos dicho, oye, vamos a por ello porque estamos dándole la vuelta, o le han dado la vuelta a lo que es hacer una tesis doctoral. Un montón de horas.
Casi
de
nada.
Documentarse, de explicar. Un trabajazo en ocasiones... Incluso alguno, me imagino, que intentará rellenar, ¿verdad?, por completar. Pues mira, ahora han cogido la Universidad Politécnica y les he dicho, pues mira, después de hacer tu tesis, ¿eh?, me la vas a resumir en 20 tweets.
¿Qué te parece?
¿Cómo se te cae el cuerpo?
¿Qué te parece? ¿Eh? Ese tocho que tienes ahí.
Ese tocho ahí, ¿eh?, que te ha, horas y horas, que te ha quitado sueño y trabajo, ahora me lo vas y me lo resumes.
Y encima tienes que ser creativo.
Me explota la cabeza.
Ya empezamos con que tener una tesis doctoral ya es bastante... Bueno, Que ni tú ni yo la... Bueno, tú igual la tienes.
En la fase 1 fallamos ya.
Por eso, no nos podemos presentar a ese concurso, pero lo que
a
dices...
A ese tampoco.
A ese tampoco. Ya es bastante trabajo realizar una tesis doctoral y sintetizarla y concentrarla en un hilo de Twitter en 20 tweets, a mí me parece una locura.
Oye, si te parece, vamos a saludar a dos de los que lo han hecho y que son ganadores. Saludamos, si te parece, a Eduardo Jarauta. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y saludamos también a David Lumbreras. ¿Qué tal? Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estábamos comentando que ya de por sí tener una tesis doctoral ya es un esfuerzo y un trabajo inmenso. Y, bueno, para más inri, decidí sintetizarla y concentrarla en un hilo de Twitter en 20 tweets. Así suena como una locura. No sé si luego a la hora de ponerte a ello es tan locura.
Hombre, pues sí, fácil no es, porque al final partes de años de trabajo, y resumir años de trabajo en ideas sencillas, concisas y en un máximo de 20 tweets, sabiendo que cada tweet tiene un número máximo de caracteres, pues fácil no es, la verdad.
Que está limitado también por los caracteres cada tweet, eso hay que tenerlo en cuenta.
Oye, yo casi pregunto, ¿os ha llevado más sudores fríos el hacer toda la tesis o el resumirla en 20 tweets? David.
Hacer la tesis. Sinceramente, la tesis es eso, estamos hablando de años. Yo empecé en octubre del 17 y pues lo presenté, en noviembre del 17 y la defendí en octubre del 21.
Sí, al final pues me acuerdo de los tweets.
Estamos hablando de 4 años de trabajo, entonces sí, desde luego que más trabajo la tesis. Pero bueno, no es idea mala para futuras tesis. Sobre todo el escribir la tesis, que también son unos cuantos meses dentro de toda la dedicación, pensar en hacer tesis un poco más resumidas, ¿eh? Porque la
oye,
mía,
tesis
luego...
doctorales en 20 tweets, a eso me apunto, ¿eh?
Sí, oye, ya te digo que para los que hacemos las tesis nos vendría bien, ¿eh? Porque al final te dedicas unos cuantos meses solo a escribir la tesis y pues no es nada de mala idea.
Oye, Eduardo, ¿habéis disfrutado de este proceso?
Pues la verdad que sí, es algo que te gusta hacer. Entonces la tesis como tal es algo que he hecho porque me gustaba y lo he disfrutado. Y el concurso de los tweets, pues también. Es algo divertido, aunque a veces ha sido muy complicado resumirlo en los caracteres que obliga Twitter, pero bueno, ha sido divertido. Y además con la posibilidad de meter GIFs y demás para hacerlo más divertido para el público que lo va a consumir, pues... sido divertido.
Claro, es que eso es lo que os iba a preguntar, que ya, bueno, ya es un esfuerzo el resumirlo en 20 tweets, pero es que encima se premiaba o se valoraba también la creatividad. Quiero decir que no es solo sacar un titular y ponerlo en un tweet, sino que encima te lo tienes que currar y, bueno, intentar destacar en cuanto a creatividad respecto al resto de concursantes, ¿no?
Sí, hombre, a ver, sí. Había que hacerlo creativo y también, no lo has mencionado, pero entendible por el público, que eso también es complejo.
Claro, porque
estamos muy metidos en nuestro trabajo y para nosotros ciertos términos son como entendibles, pero si hay gente que no sabe sobre lo que estás hablando, pues por muy creativo que lo hayas hecho, pues tampoco se lo va a leer.
Tal vez ese sea igual el mayor reto, ¿no? Porque, Alberto, te voy a leer una frase de que creo que voy a resumir lo que es el tema que ellos tratan en sus tesis. Eduardo aborda el diseño de dispositivos de microondas capaces de resolver los retos actuales y David, por su parte, una nueva topología de conversión para reducir el coste de las grandes plantas fotovoltaicas. O nos lo explican muy fácil o no entendemos
nada. Esto en la cuadrilla
nada.
Se lo contéis de otra manera, ¿no, Eduardo?
Bueno, parecido, ¿no? Intentas hacerlo lo más simple posible para que lo puedan entender. Pues en mi caso, lo que intento explicar es eso, que hay retos actuales de integrar elementos de comunicación en cualquier parte, en edificios, en coches, en cualquier sitio. Necesitas integrar actualmente los dispositivos de comunicación y en ello estamos trabajando, en intentar hacerlo lo más pequeños posibles, lo más baratos y con las mejores prestaciones.
Claro, estamos hablando, por ejemplo, esto, soy muy básico yo, Eduardo, no te enfades, pero este tito que va hasta el punto de, por ejemplo, de cuando el coche te avisa que igual le pegas al de adelante o al de atrás, eso todo al final va por ronda. No sé si este es el sistema o sistemas parecidos, ¿no?
No, es un poquito distinto, es parecido, pero un poquito distinto porque en ese caso entran en funcionamiento sensores, que es una parte un poquito distinta, pero luego lo que es la comunicación final, cuando ya, por ejemplo, te conectas o se conecta a tu móvil para darte información de otro tipo de cosas, como el trayecto que has hecho o lo que sea, pues en parte los dispositivos que funcionan en esa comunicación son los que estamos diseñando.
Oh, oye, qué chulo. Oye, y ya de paso, y David, lo tuyo, explícanos así como para Esther y para mí, no te cortes.
Sí, nada, tranquilo. A ver, lo mío dentro de lo que cabe es algo que puede ser un poco más entendible, el qué es lo que he hecho, pero igual es más difícil de entender el por qué lo he hecho. El qué he hecho, pues al final los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Los paneles solares, hoy en día están como bastante de moda, generan energía, lo que se denomina de manera de corriente continua, que eso a efectos prácticos, imaginaos como una curva recta, ¿vale? Algo plano. Sí. Lo que pasa es que la red es alterna, ¿vale? La red tiene una forma de senoidal, oscila, y al final hay que adaptar esa energía que generamos de manera continua a algo que en la red es alterno, ¿vale? Entonces, yo lo que he estado haciendo es desarrollar un inversor, que es el elemento, el equipo que hace esa adaptación de continua a alterna, y lo enfocaba a las grandes plantas fotovoltaicas. Entonces, he desarrollado un equipo con un funcionamiento novedoso porque me ha permitido reconfigurar y hacer modificaciones en cómo ahora mismo trabajan las grandes plantas fotovoltaicas. Básicamente nos estamos yendo a plantas fotovoltaicas gigantes y en esas plantas fotovoltaicas pues ya no hay que intentar de optimizar como los elementos, por así decirlo, un poco separados, sino que si quieres intentar reducir el coste global de la solución, tienes que tener en cuenta pues interacciones entre todos los elementos que forman parte de la planta. Entonces yo me he centrado en intentar hacer un inversor que funcione de una manera especial para reducir muy mucho el coste de cableado de la planta, porque al final las plantas ahora ya son de kilómetros de superficie y al final para conectar todo entre sí necesitas muchísimo cableado, si lo haces como lo estás haciendo hasta ahora, pero con lo que hemos hecho nosotros te permite configurar la planta de una manera distinta y para eso nos hacía falta un inversor que trabajase de una manera especial. Entonces el funcionamiento de ese inversor ha sido básicamente lo que he estado desarrollando y validando en la tesis, que oye, me siento bastante orgulloso de porque ha ido todo muy bien, incluso hemos sacado una patente del equipo.
Joder. Qué bien. Oye, Eduardo, ¿a ti cómo te surge esta idea de la tesis?
Bueno, esto viene de proyectos de años de investigación en la universidad, del grupo que lleva mi director de tesis. Han desarrollado muchísimas soluciones, muy interesantes todas ellas. Había una línea de investigación de metamateriales, diseñando dispositivos similares a los que he realizado yo, pero para otro tipo de aplicaciones, y existía esta línea de investigación que empecé a abordar yo y que todavía tiene continuidad con otras nuevas líneas que han surgido para futuros mejorandos.
Gente muy muy interesante.
Afortunadamente.
desde luego que sí. Bueno, volviendo un poquito a lo que era el concurso, decíamos que es pues un esfuerzo hacer una tesis, sintetizarlo todavía más. Me gustaría saber, David, si no me equivoco, ha dicho que le ha costado más o menos unos 4 años de trabajo la tesis. ¿Cuánto has tardado en preparar lo que es el hilo de Twitter? Luego, en tu caso, Eduardo, nos lo cuentas. Pero tú, David...
Pues a ver, es difícil contabilizar el tiempo porque al final yo, por lo menos por mi parte, antes de hacer el hilo en sí, tuve bastante trabajo de cómo lo iba a enfocar, qué quería contar, qué no quería contar y cómo lo iba a contar. Entonces, pues eso no sé, pues al final ya te digo, no es difícil de contabilizar el tiempo porque vas como dándole vuelta un día, luego 4 veces a la cama y se te viene otra idea. Entonces, pues no sé, en casa de una semana o así, más o menos, es como que le fui dando un poco forma y estaba todo en mi cabeza. Y luego lo que fue ya la implementación o el pasar de todo eso que tenía en mi cabeza a hacer el hilo, pues eso sinceramente ya fue una única tarde y justo la tarde antes de que cerrase en el plazo. Porque estaba bastante...
Sobre la bocina, ¿no?
Sí, sobre la bocina, bocinísima, porque estaba bastante liado de trabajo, que ahora ya pues ya no estoy en la universidad, estoy trabajando, y fue básicamente decir, venga, joder, si tienes ya toda la idea en la cabeza, haz un último esfuerzo y plásmalo en ese hilo. Y eso ya te digo que fue cosa de una tarde.
¿Y en tu caso, Eduardo?
Pues más o menos parecido, pero no guardé el guión en la cabeza, fui elaborando un pequeño guión en un Word, las ideas que quería contar, y... luego tuve que reducir porque no me cabían entre tweets. Y imagino que le pasaría a David parecido. Yo estoy casi terminando la tesis, no he presentado todavía, pero tengo mucho material en lo que son figuras, en lo que eran vídeos también y GIFs que se pueden añadir fácilmente a Twitter. Entonces el material para publicar lo tenía y lo más difícil fue el guión, y ahí perdí varias horas y reducirlo y resumirlo. Y luego lo que es implementarlo en tweets, en los 20 tweets, pues fueron unas horas, pero tampoco exagerado, fue más la preparación.
¿Y habéis sido muy creativos en vuestro hilo o qué habéis acompañado aparte del texto, el David?
Pues yo la verdad que, hombre, a ver, creativo yo creo que ha sido un poco más casi la manera de contarlo. He intentado contar como una historia de principio a fin de por qué, para qué y qué es lo que he conseguido. Y luego, pues, casi todo intentar animarlo con imágenes, pues porque al final estás contando cosas que igual la gente no sabe de lo que estás hablando. Entonces, pues, poner alguna imagen que ilustre un poco lo que estás intentando o tratar de transmitir, pues ayuda bastante. Y luego, pues bueno, pues, algún GIF o algún emoticono, algún enlace para ayudar un poco a entender un poco más. Pero bueno, básicamente, sobre todo, yo intento ir con fotos, la verdad.
¿Y tú, Eduardo?
En mi caso parecido, como he comentado, tenía bastante material en vídeos, en GIFs. Al final trabajo con herramientas que simulan campos electromagnéticos y que producen la salida en vídeos o en GIFs y que explican claramente lo que queríamos conseguir y son lo que he añadido y han dado cuerpo a lo que quería contar en Twitter. Entonces, cada historia intentaba explicarla de manera muy gráfica con esos vídeos o imágenes.
Me estoy visualizando a Esther García escribiendo los tweets y haciendo unos vídeos de 220, que es lo máximo que me deja Twitter, entre 20 tweets y 20 vídeos, igual conseguimos condensar algo. Oye, Eduardo, ¿qué tal la fase nacional? ¿Cómo lo viviste?
Pues bueno, estuve leyendo otros candidatos y pensaba que habría opciones porque lo veía parecido y bueno, pero la verdad es que los que han resultado premiados de la fase nacional hicieron un trabajo muy, muy bueno, unos hilos de tuit muy buenos y nada, pues enhorabuena a ellos porque la verdad es que lo hicieron muy, muy bien.
Oye, una experiencia chula, ¿eh?
Sí, no, la verdad que sí. También yo creo que este tipo de iniciativas, ¿no?, para el resto de estudiantes e incluso de los propios usuarios de Twitter son muy interesantes por eso, porque muchas veces, cada vez más, en Twitter empieza a haber contenido que ya no nos informa tanto o nos agrada tanto, ¿no?, y que se haga este tipo de iniciativas y que encima haya gente que se le ocurre y participe, pues yo creo que es muy, muy interesante. Y también para dar a conocer este tipo de temas que no sé, Alberto, tú conocías algo de lo que han dicho.
No voy a responder. Eduardo, muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
David, lo mismo, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias,
un saludo.
Oye, Esther, da gusto estar rodeado de gente que le da el coco, que fíjate qué proyectos, cómo se les ocurre 4 años currando y tú y yo ni sabemos lo que estaban haciendo.
No, desde luego.
Oye, la verdad es
que luego resumirlo en 20 tweets.
Nos teníamos que leer primero todo el tocho. Y entenderlo.
Efectivamente, no y hacerlo entendible.
Bueno, esa es la parte que se da bien, Esther.
Sí, bueno.
Oye, vamos a decir algo positivo.
Sí, desde
luego. Esther, como siempre, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
...12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y nosotros en este 14 de junio les volvemos a recordar que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es muy fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos y de verdad les digo que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Nosotros en este martes nos queremos ocupar y preocupar de nuestra mente. Vamos a saludar al neuropsicólogo y psicólogo clínico, a Javier Tirapu. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Muy bien. Igualmente otra vez de saludarte dentro de esta sección de Cognitiva Unidad de Memoria. Te quiero preguntar, bueno, luego te preguntaré por algún consejo de cara a verano, que siempre nos cambian un poco los horarios y los hábitos de cara al invierno, pero te voy a preguntar antes, se ha hablado mucho de cómo ha afectado la pandemia a todo lo que hace referencia a la memoria, y hablábamos antes de la entrevista que se habla mucho, pero que en realidad, científico y con base y comprobado, hay poquita cosa.
Sí, yo hice una revisión sobre este tema y varios estudios, metaanálisis sobre si era cierto o no, y no hay nada consistente realmente. Me parece que hoy en día muchos psicólogos y neuropsicólogos y psiquiatras vertimos opiniones y las convertimos en criterios. Y es nuestra opinión. No es un criterio, digamos, científico. Y creo que tenemos demasiada costumbre hoy en día, por ejemplo, de consultar Google y creemos que es muy serio YouTube. Y YouTube, el 80% de la información que contiene, ¿no?, es insostenible en todos los aspectos, ¿no? Y nos dejamos guiar por estas ideas. Que la gente tiene problemas de memoria por la pandemia. Yo creo que no. Yo creo que lo que más se ha podido afectar la pandemia es a personas que viven solas, porque la soledad siempre empobrece el cerebro, ¿no? Pero yo creo que todo esto, con un poco de estimulación, es reversible. Hemos estado un año encerrados, menos de un año. Los que van a pescar a Groenlandia 8 meses serían amnésicos, por ejemplo. No vivimos con esa naturalidad.
Y luego has mencionado tanto Google como YouTube como mucha información, y también tal vez nos estén casi sugestionando a que cuando estemos, pues bueno, todos tenemos días mejores y días peores, y que en esos días peores igual en ocasiones nos podamos preocupar un poco más de la cuenta y además hacerlo si lo más importante que es el diagnóstico de un profesional.
Sí, yo creo que estamos hoy en una moda de ser feliz, cursos de felicidad, el año de felicidad, y tenemos que ser felices. Y no estamos diseñados para ser felices, y no podemos ser felices. Y eso es lo que, y eso es la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene emociones agradables y desagradables, no positivas ni negativas. Todas son positivas porque, si creemos en Darwin, ¿no?, son señales de alarma para buscar mi adaptación y mi supervivencia. Y hoy en día la gente no soporta la tristeza, el miedo, ¿no?, el enfado, y enseguida tenemos a anestesiar nuestras emociones en vez de escucharlas, porque son parte de nuestra esencia. Y de cada vez que nos dicen, cuando alguien fallece, un familiar mío fallece, no puedo ir a la, no creo que voy a ir al funeral y llamándolo al tranquilizante. Me toca es sufrir, y es parte de la naturaleza humana elaborar ese duelo por naturalidad, ¿no? Y decimos a la gente que por la pandemia tienen problemas de ansiedad y depresión, van a tener. Y estamos un poco, de alguna manera, creando un efecto de que en cuanto sientan ansiedad o tristeza ahora, van rápidamente a los centros de salud mental, a los especialistas. Y yo creo que el ser humano está diseñado para cooperar. Y creo que no hay nada mejor terapia para esto que las interacciones sociales, que mejoran el ánimo, mejoran la cognición, la memoria. Las relaciones sociales es lo que más potencia tiene. Incluso mucho más, por ejemplo, que estas ideas que tenemos de hacer sudokus o par de letras. Todo eso tiene mucho menos eficacia que masturbar el cerebro, que las relaciones sociales, que pasear, ¿no?, que leer novelas. Es decir, cosas que el cerebro le estimula.
Es decir, que nos llega ahora una época con muchas horas de luz, con buen clima, para poder potenciar lo que decías, ¿no? Todas esas relaciones sociales, el leer y tener la mente activa. Es decir, nos vienen unos meses buenos, ¿no, Javier?
Sí, sí, sí. Y lo más importante, lo más eficaz para mantener un cerebro sano es la actividad física aeróbica. O sea, un paseo todos los días de una hora es lo más importante para el cerebro. Andar, porque somos seres motores, estamos diseñados para movernos y eso estimula el cerebro.
Oye,
y
pues,
de alguna manera, sí, en verano tenemos más tiempo, pero yo creo que incluso podríamos tener más tiempo para hacer muchas cosas o para disfrutar de saber qué es no hacer nada. Creo que no estamos hoy en día, no sabemos hacer lo más difícil para mí. Solo decir que hoy en día lo más difícil de hacer es nada. Todo el mundo habla de lo que hace, lo que va a hacer. Bueno, yo creo poca gente habla de lo que siente, de cómo es. Y no creo que está mal que alguien disfrute de no hacer nada. A lo mejor eso ahora lo llamamos procrastinación, fíjate. O algo parecido, ¿no?
Sí. Oye, la verdad es, lo que dices es verdad, que el dar un paseo, no solo en el aspecto físico, sino es verdad que en el mental, te ayuda a olvidarte todo, a reorganizarte, a tener un rato para ti. Y también es verdad que se habla de procrastinar, pero también es cierto que tenemos que ser capaces de estar un rato. ¿Y qué haces? Nada, ¿no? Estoy aquí, tranquilo, disfrutando, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y para ti que se nos da miedo a estar sin hacer nada, por encontrarnos con nosotros mismos.
Sí, sí, la verdad es que está...
Lo que decía Cifrón, el miedo a la libertad, parece que tenemos, ¿no? De alguna manera. Y lo que dices de pasear también es muy importante por algo, porque cuando paseas te encuentras con otros cerebros, con otras personas, y te relacionas. Te relacionas y, ¿no?, y estimulas el cerebro caminando, y lo oxigenas y lo llenas de nutrientes. Pasear y relacionarte en un paseo es lo mejor que hay.
Oye, pues nos quedamos estos consejos. Javier Tirapu, neuropsicólogo clínico y psicólogo clínico, muchísimas gracias por atendernos dentro de esta sección de Cognitiva Unidad de Memoria. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, y que nos veamos paseando, que así, mira, paseamos y hacemos relaciones sociales, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Alberto, encantado de hablar contigo y encantado de participar en tu programa. Y un saludo a todos los oyentes.
Gracias. SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Le recordamos que tenemos varias carreteras cortadas en nuestra comunidad, entre ellas la AP15, autopista de Navarra, en el punto kilométrico número 30, con esa carretera cortada en sentido sur. Por favor, máxima precaución al volante, máxima concentración y 0,0 de alcohol y drogas.
Buah, tía, no sabes lo que me ha pasado. ¿Tú te acuerdas de ese libro que me dejaste? Ese que te regaló tu abuela. Pues bueno, pues ayer en la playa vino una ola y... Bueno, o sea, que no lo he perdido ni nada, ¿eh? Pero que se mojó y...
No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es. Solo con mis amigos.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Ya saben que llega el momento de dar consejo. Bicarben Pinturas cuenta con una amplia gama de productos y un asesoramiento completo para poder pintar en tu casa. En Bicarben Pinturas descubrirás todo un mundo de color y además tienen venta online. Siempre que tu pedido sea superior a 35 euros, te lo llevarán a cualquier punto de Navarra totalmente gratis. Puedes hacer el pedido en el 667-66-2809 667-66-2809 o en ansoain@bicarpin.com. Les podéis encontrar en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iweri, con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Llegan las 2 y 20, más información regional de Navarra con Maite Moro.